sta sola in una cama, con mucho en qué pensar. Te escondes del mundo que no es el mundo que te vio jugar. Decisión a tiempo.
Pasan 10 minutos de las 11 de la mañana.
Que cambia tu vida.
La despenalización del aborto es un tema de permanente discusión en Uruguay. La polémica se reavivó hace un par de semanas cuando el presidente Vázquez volvió a decir que en caso que el Parlamento apruebe la ley de salud reproductiva, él la vetará. Las organizaciones sociales que apoyan la despenalización están buscando los mecanismos para eludir el veto presidencial, pero aún no tienen certeza de cuál es el indicado. Mientras tanto, la cátedra de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República está terminando un estudio que se enfoca en uno de los puntos más controvertidos cuando se habla de aborto voluntario: las presuntas consecuencias psicológicas irreparables que genera en las mujeres. Esos serán nuestros temas centrales durante los próximos minutos. Informe de Santiago Díaz.
Es como decías vos recién, Gonzalo, el tema siempre está, pero tiene momentos en los que la polémica se hace más intensa, y me parece que estamos en uno de esos momentos en donde la exposición pública es bastante mayor en torno a este tema. Fundamentalmente después de que Tabaré Vázquez reiterara su posición en una reunión que sostuvo con un grupo de mujeres que trabajan, entre otras cosas, por la equidad de género, ¿no? Ya se sabe qué es lo que dijo Vázquez en esa reunión y cuál es su posición sobre el punto, pero de todas maneras es bueno escucharlo a través de una de las personas que estuvieron en la mencionada reunión.
Él lo que dice es que mientras él sea presidente va a vetar cualquier ley que contenga la despenalización del aborto.
Muy clarito, ¿no?
Sí, igual la ley de salud reproductiva, vale la pena decirlo, es mucho más amplia. Obviamente que el punto que ha dado a conflicto en todo momento es este.
Y hay otro dato también interesante en relación a eso, y es que las organizaciones sociales que apoyan esa ley no quieren aprobarla sin ese punto, que consideran neurálgico, ¿no? Pero sí, totalmente, es una ley que abarca una cantidad de temas y que también son muy importantes, pero el problema es que ese punto, ese artículo, es el que genera la polémica. Escuchábamos recién a Liliana Brasinskas, coordinadora ejecutiva de la Comisión Nacional de Seguimiento, coordinadora de MISU, Mujer y Salud en Uruguay, activista y experta en derechos sexuales y reproductivos. Ella también se refirió al hecho de que sea un gobierno de izquierda el que tome esta medida como forma de oponerse a una ley.
No pasa en ningún otro país del mundo que un gobierno de izquierda que se define progresista y defensor de los derechos humanos utilice este mecanismo para dirimir un problema. No porque ser progresista sea estar a favor de la legalización del aborto, sino porque progresista es efectivamente plantearse los dilemas de la forma más abierta posible y tratando efectivamente de reconocer la diversidad de posiciones y de garantizar la convivencia democrática de la diversidad de posiciones. Esta forma de dirimir del presidente Vázquez un conflicto ético, político, filosófico, sanitario y de conciencia es una forma muy autoritaria de resolverlo y de imponer una posición de forma muy hegemónica.
Esto de vetar esta ley, que entre otras muchas cosas promueve la despenalización del aborto en determinadas circunstancias, no es solo una idea de Vázquez, sino que Jorge Valle también recorrió ese camino cuando fue presidente. El veto presidencial está establecido en el artículo 168 de la Constitución, en donde también se indica cómo levantarlo, ¿no? Con los 3/5 de los integrantes de cada Cámara. La politóloga Constanza Moreira, en la contratapa de La República el 19 de marzo pasado, reseñó la cantidad de veces que fue utilizado el veto presidencial desde la vuelta a la democracia. Sanguinetti lo utilizó 24 veces en su primer mandato y 5 en el segundo. La Calle 24 y Jorge Valle 11. No se trata de algo inédito ni nada que se le parezca entonces, pero lo que llama la atención es que la posibilidad del veto presidencial tiende a ser más cercana cuando el presidente no tiene un respaldo demasiado fuerte en las cámaras, algo que no parece ser el caso, ¿no? Tiene mayoría amplia el presidente Vázquez en el poder legislativo. Lo cierto es que Vázquez mantiene su postura con mucha firmeza, pese a que la ley es aprobada o apoyada, o el proyecto de ley más bien, es apoyada por la mayoría de los uruguayos, según encuesta que realizó Equipos Mori en el 2004. En esa ocasión, el 64% de los encuestados dijo estar de acuerdo con la ley, lo que hace pensar que esta posición de Vázquez no tiene un trasfondo electoral, menos aún cuando el 68% de los votantes del Encuentro Progresista están a favor de la ley, según una encuesta que hizo Interconsult en el año 2004. Pero en fin, la situación está planteada de esta manera y las organizaciones sociales que buscan sacar adelante esta ley no se dan por vencidos. Ese tema es bastante claro también. Y de este tema hablamos con Liliana Brasinskas y ella nos dijo lo siguiente.
El movimiento de organizaciones sociales lo que se ha planteado es estudiar efectivamente todas las posibilidades constitucionales para garantizarnos poder utilizar aquella vía que efectivamente permita viabilizar la demanda ciudadana, que es el proyecto de ley, incluyendo la despenalización del aborto, y ver de qué manera se puede sortear el veto presidencial. Estamos tratando de atender todos los flancos para ver cómo efectivamente podemos subsanar este problema de la forma más democrática y teniendo en cuenta qué posibilidades tiene el sistema que tenemos para garantizar que una demanda ciudadana tenga mayor peso que la opinión personal del presidente.
Fue una reunión muy amena esa, la que mantuvieron, pero la postura de Vázquez fue clara. En un momento incluso Liliana Brasinskas le dijo, bueno, de última tendría que esperar 3 años. Eso fue lo que le dijo Vázquez a ella, ¿no? De última, bueno, tenés que esperar 3 años y después cuando haya otro presidente se puede aprobar. Pero ella le dijo, bueno, pero está el tema de la reelección, ¿no? Bueno, ahí quedó por eso un poco la historia, ¿no?
Sí, a ver, ahí hay un dato interesante, que es cuando haya otro presidente, porque en realidad no es la postura asumida por el partido de gobierno como tal.
Nada que se le parezca tampoco, porque la mayoría de la bancada del Encuentro Progresista apoya esta ley, incluso la vertiente artiguista, en una reunión que mantuvo hace muy poco tiempo, decidió darle mucho para adelante esta ley e intentar aprobarla.
Sí, pero también se acuerdan que cuando en la legislatura pasada se habló del tema, los miembros de la bancada del Encuentro Progresista en el momento quedaron en libertad de acción.
Sí, sí.
Y fue muy comentado el voto del senador Fernández Huidobro, que en lo previo se suponía era un voto a favor de la ley de salud reproductiva y que en el momento de votar, vota en contra. Y él comentaba que lo había consultado con su almohada la noche anterior y que cuando se despertó había cambiado lo que había sido su histórica posición sobre el tema. Por allí un dato no menor a tener.
Sí, sí, sí. En aquella ocasión, que fue en el 2004, votaron en contra los 9 colorados, ahora hay muchos menos legisladores colorados, los 7 del Partido Nacional y Eleuterio Fernández Huidobro del Encuentro Progresista, que ocasionó una sorpresa bárbara. Y provocó mucha polémica además, ¿no?
El Partido Nacional es el único partido que ha tomado posición como partido respecto a este tema siempre. El Partido Colorado siempre había dejado a sus legisladores en libertad de hacerlo.
Sin embargo, recuerdo que también habían dicho que hacían el compromiso con la población de que en este nuevo periodo parlamentario intentarían llegar a una solución.
Sí, pero
en boca de todos los que estaban en aquel momento.
Sí, totalmente. Recordemos que es la legislatura anterior, ¿no? Por las dudas que alguien esté medio desprevenido.
Sí, sí, claro.
Fue en el 2004, ¿no? Cuando todavía no había asumido el gobierno actual, digamos.
Claro, en el 2004 es ese dato, en el 2004 es la encuesta que también acabamos de compartir.
Exacto. Ya vamos a ver cuáles pueden ser esos mecanismos para sortear el veto presidencial, pero antes vamos a escuchar nuevamente a Liliana Brasinskas, quien dice que existe una brecha entre los consensos sociales que se han alcanzado en torno a este tema y la representación política.
Es una demanda que debería ser atendida por todos y todas, ¿no? Entonces, en ese sentido, estamos buscando las alternativas porque lo que no queremos es embarcarnos en algo que no sepamos claramente luego cómo va a ser procesado, ¿no?
A ver, Santiago, ¿cuáles son los mecanismos en los que se ha pensado para sacar adelante este proyecto de ley?
Bueno, se han mencionado 3, pero lo cierto es que aún las organizaciones sociales que trabajan en el tema no tienen claro ¿cuál es el adecuado? Lo que está claro, según estuvimos averiguando, es que el referéndum y el plebiscito no sirven.
¿Y eso por qué, Santiago?
Estuvimos hablando con el doctor Horacio Casinelli Muñoz, catedrático grado 5 de Derecho Constitucional y Derecho Público en Facultad de Derecho de la Universidad de la República. Una opinión autorizada en estos temas, ¿no? Me parece. En primer término, él nos explicó por qué razón el referéndum no es el procedimiento correcto ante esta situación.
Porque el referéndum está establecido en la Constitución uruguaya como un recurso contra un acto legislativo ya dictado, sino que no sería el caso. Si es el caso al revés, si se dictara una ley penalizando el aborto, los partidarios de que no se despenalice podrían interponer el recurso de referéndum para que se votara popularmente. pero ese sería el caso inverso del que estamos planteando.
Claro, ¿no? Me parece que quedó claro. El doctor Casinelli Muñoz también nos habló del plebiscito, que tampoco es la vía adecuada.
La palabra plebiscito está usada en la Constitución Uruguaya con referencia a proyectos de reforma constitucional. Podría funcionar en el caso consultado, pero que se planteara una reforma constitucional sobre el tema, que no creo que fuera oportuno. Incluir en la Constitución una materia de este tipo me parece exagerado. Cada vez que se quisiera ajustar algún aspecto del tema, tendría que reformarse la Constitución.
Entonces, Santiago,
y queda la iniciativa popular, que según Casinelli Muñoz, este sí sería el mecanismo a utilizar para este caso particular. La iniciativa popular es otro de los procedimientos de acción directa que cuenta la ciudadanía y se encuentra en el inciso segundo del artículo 79 de la Constitución,
que dice que una cuarta parte de los electores acreditados para votar pueden ejercer el derecho de iniciativa ante el poder legislativo. La decisión tiene que hacerse en forma directa, por votación popular y no por votación en un órgano representativo. Se presentan ante el presidente de la Asamblea General, pero no para que le dé trámite de ley, sino para que dé una fecha de referencia.
La iniciativa popular está dispuesta en la Constitución, pero no está reglamentada su instrumentación. Por lo tanto, hay que proceder mediante analogía, como lo cuenta Casinelli Muñoz.
Por eso digo que se aplicaría por analogía a las disposiciones que existen, por ejemplo, para materia departamental. En materia departamental, la iniciativa popular del decreto legislativo de la Junta tiene que someterse a la decisión popular si pasan los 60 días sin que se haya aprobado un proyecto igual o diferente al popular, se tiene que someter a votación popular el proyecto tal cual fue presentado.
Bueno, según Casinelli Muñoz, la iniciativa popular es el método adecuado, pero hay una cosa que es bastante clara, y es que las organizaciones sociales quieren estar seguros de cuál es el procedimiento indicado, porque no quieren correr riesgo de gastar energías en forma inútil. Quiere decir, bueno, juntar todas las firmas, digamos, desgastarse en eso para que después no sirva para absolutamente nada.
Preferimos tener medidas claras, procesos claros y pasos claros que entrar a especular, porque el esfuerzo de cualquier medida ciudadana es un esfuerzo enorme, no significa a todos y a todas una dedicación, porque trabajar con nada, o sea, con cero recursos, y en ese sentido no queremos ni perder tiempo nosotras ni efectivamente generar falsas expectativas en la ciudadanía.
Vamos a la pausa. Al regreso volvemos con otro de los puntos fuertes de la discusión. ¿Deja el aborto voluntario daños psicológicos irreparables en las mujeres? De eso hablamos en unos minutos. Les recuerdo las vías de comunicación 90 20 810, en perspectiva @espectador.com.uy, 1711 0810.
Estás sola en una cama con mucho en qué pensar.
Pasan 27 minutos de las 11 de la mañana.
Santiago, habías quedado en hablar de una investigación que se enfocó en las presuntas marcas que dejan las mujeres el aborto obligatorio.
Sí, sí, todo comenzó en ocasión de aquel debate del que hablábamos en el primer bloque, ¿no? Aquel debate parlamentario de 2004. Y tanto la Comisión de Salud de Diputados como la de Senadores convocaron a la Cátedra de Psicología de la Universidad de la República para recabar algunos datos científicos. El interés principal de los parlamentarios se centraba en buscar herramientas para saber si efectivamente el aborto voluntario genera posteriores aspectos traumáticos en las mujeres. Bueno, a partir de ese pedido, desde la Cátedra de Psicología de la Universidad de la República, Alejandra López y Elina Carril decidieron abocarse a la realización de un informe referente a los aspectos psicológicos resultantes de la práctica del aborto voluntario. En noviembre presentaron el proyecto en el llamado de investigaciones de la Comisión Sectorial de Investigación Científica. Fue seleccionado para ser realizado. En el 2005 lo comenzaron y ahora están terminando su redacción. Nosotros hablamos con Alejandra López y ella nos contó las principales características de esta investigación, que resulta, por lo menos para mí, muy interesante y que tal vez se convierta en un importante insumo a la discusión referente a la despenalización del aborto, ¿verdad?, en el Parlamento. de hecho el informe surge como un requerimiento de los legisladores. Es una investigación basada en entrevistas a mujeres que se realizaron un aborto voluntario en los últimos 10 años y que además, bueno, ellas cuentan cómo fue esa experiencia. Vamos a escuchar ahora a Alejandra López, que nos habla de las principales características del informe.
Tratando de indagar una serie de aspectos vinculados a el origen del embarazo no deseado, a cómo fue el proceso de toma de la decisión de interrumpir ese embarazo, en qué condiciones se da ese proceso de toma de decisiones, que implica si esa mujer fue acompañada por el genitor de ese embarazo o por personas significativas desde el punto de vista afectivo para ella, si contó con información profesional previamente o no, qué tipo de práctica de interrupción de embarazo y los afectos asociados al recuerdo de ese episodio. Es decir, hoy, a un tiempo de haber vivido la experiencia, cómo las mujeres se sentían en relación a esa experiencia que habían vivido y cuál era la carga de afecto, digamos, y el tipo de afecto que estaba asociado a esa experiencia.
La muestra de mujeres entrevistadas tuvo en cuenta una diferenciación por nivel educativo, edad, aunque siempre dentro de la edad reproductiva, y también estuvo en consideración el tiempo pasado desde la realización del aborto. Esto es muy importante porque no es lo mismo una mujer que se hizo el aborto hace 8 años que otra que se le hizo ayer, por decir un ejemplo, digamos, exagerado y grotesco. La idea central es, como dijimos antes, valorar en qué medida la práctica voluntaria de un aborto podía generar efectos psicológicos traumáticos en las mujeres, ¿no?
Ahora, ¿cómo se captaban a las mujeres a entrevistar, Santiago?
Bueno, en primer lugar, a través de vínculos, ¿no? Docentes de la universidad, organizaciones de mujeres, profesionales de la salud, se les solicitaba a ellos que se comuniquen en caso de conocer casos que coincidan con la muestra seleccionada, porque tampoco podía ser cualquier mujer, tenía que cumplir con determinados requisitos en función a la muestra. En segundo lugar, la otra vertiente fue el servicio de salud, en donde se brinda asesoramiento a mujeres en situación de embarazo no deseado. Bueno, de este servicio ya hemos hablado nosotros muchas veces en el programa, y se trata de una normativa sanitaria que debería ser aplicada en todos los centros de salud, tanto públicos como privados, pero que únicamente se aplica en el Pereira Rosell. Ahora, y seguramente de eso vamos a hablar en programas posteriores, se extenderá a algunos puntos del interior, según llegó la noticia hace unos días. Creo que la primera nota de Briozzo fue en Búsqueda, ¿no? Hace una semana
atrás.
El
jueves pasado.
Exactamente. A través de esas dos vías se fueron recabando entonces las mujeres, los vínculos y la clínica que funciona ahí en el Pereira Rosell, y allí se hicieron más de 30 entrevistas, todas ellas de Montevideo, que son la base de esta investigación. Son entrevistas verdaderamente largas, algunas que tienen, no sé, 60 páginas de entrevista, ¿no?
¿Qué conclusiones salieron de esa investigación, Santiago?
Bueno, hay una que me parece que sobresale. Los autores del informe constataron que en la gran mayoría de los casos, las marcas psicológicas que quedan en las mujeres no se deben al aborto en sí mismo, sino más bien, o en mayor medida, a todo el contexto que lo rodea, ¿no? A todo el contexto que rodea la situación.
Ese contexto de clandestinidad y de penalización juega un papel muy importante en términos de generar una serie de, yo te diría, de inseguridades frente a la práctica, de temor a la muerte frente a la práctica, de temor al daño, de grandes dificultades para poder socializar lo que está viviendo, y esto se traduce en cosas muy concretas, de no poder hablarlo con los hijos, de ser muy difícil de transmitir el pedir días de licencia, porque efectivamente requiere de por lo menos tener 2 o 3 días de licencia laboral para poder pasar por un procedimiento de esta naturaleza, esta sensación de tener que ocultar la realidad, de tener que mentirle al jefe o a la familia muchas veces, queda como un acontecimiento en muchos casos vivido o en soledad o si es comunicado o compartido con personas significativas del entorno, no deja de ser siempre un entorno muy inmediato y muy estrecho. Para muchas de estas mujeres había sido la primera vez que habían hablado de lo que les había sucedido en la entrevista.
Eso último que decía Alejandra López es significativo, ¿no? La primera vez que hablaban de la situación del aborto en la entrevista que terminó siendo parte de este informe, ¿no? Es realmente significativo el dato. Alejandra López también nos aportó otros elementos de este contexto clandestino, ¿no? En que se desarrolla habitualmente un aborto.
Es un periplo muy subterráneo, te diría, de recorridos a medias palabras, en clave, el acceso en muchos casos a lugares o clínicas donde se practican abortos es casi compartimentado de manera al viejo estilo de las clandestinidades políticas, en donde no se sabe quién es la persona que te pasa a buscar, que te pasa a buscar por un punto de Montevideo, que te llevan un auto, que no puedes ir acompañada por nadie, que el único dato que tenés es un celular, que te lleva a un lugar que nunca fuiste, que no sabes cómo es, que se supone que después te devuelven al mismo lugar de Montevideo donde te recogieron, en un taxi o en una camioneta. Y todo esto es en un clima de clandestinidad, de secreto, de y que también genera enorme cantidad de inseguridades, de angustia, de tensión, de no saber qué va a pasar. Es decir, hay todo un mundo por el cual las mujeres transitan que genera una alta carga de ansiedad, una alta carga de angustia. Esto tiene un impacto emocional en las mujeres.
Bueno, varias de estas cosas fueron mitigadas con la aparición del misoprostol. El tema es que no todas las mujeres acceden al misoprostol y no todas acceden a esta asesoración que se hace en el Pereira Rosell, ¿no? Entonces es bastante complicado en muchas ocasiones todo este periplo que viven a la hora de decidir abortar. Como decíamos antes, la investigación se basa en entrevistas a mujeres que se practicaron un aborto. Les propongo compartir un pequeño fragmento de una de esas entrevistas. Esto es lo que decía Leticia, de 26 años. Evidentemente no es la voz de Leticia, sino que es una recreación que hicimos a través de una de las locutoras de la radio por intermedio de Ana Rosa, ¿no?
Creo que lo que estoy padeciendo es la falta de información, acceso rápido a la información y la privación, creo que es lo peor que uno carga, ¿no? O sea, aparte de tener que pasar por el aborto, tenés que agregarle eso, que creo que es más grave que pasar por el aborto, que es el tema de la ilegalidad, que hace que tengas que estar con mucho más cuidado, que nadie lo sepa, que nadie opine, y además, por supuesto, no podés aclarar en qué estás, cosa que emocionalmente te hace más daño, porque vos tenés, solamente vos sabés por lo que estás transitando, sin poderlo comunicar libremente hacia los demás. O sea que eso creo que es lo peor que tiene esta situación.
En un ratito vamos a compartir un testimonio directo, pero antes les propongo seguir escuchando a Alejandra López, una de las autoras de esta investigación. Y en el siguiente testimonio ella nos cuenta qué contestan las mujeres cuando se les pregunta qué sintieron después de realizarse el aborto, qué sintieron una vez terminado el trámite del aborto en el medio de esa clandestinidad.
Todas afirman que fue la mejor decisión que tomaron, que si estuvieran en la misma situación lo volverían a hacer, y que por supuesto lo que más les pesó en la gran mayoría de los casos fue todo este periplo del cual yo te hablo. Pero que cuando pudieron resolver la situación y salieron ilesas desde el punto de vista físico, las mujeres lo que dicen es que ante una misma situación ellas volverían a tomar la decisión, aún sabiendo que tienen que pasar por todo esto, en la clandestinidad y en la ilegalidad. Y cuando nosotros le preguntamos, bueno, si tú tuvieras que decirnos, o si tú tuvieras que decirnos cuál, en una palabra, qué fue lo que sintió una vez que había terminado este proceso y se había resuelto la situación. Y las mujeres, la palabra, en su gran mayoría, la palabra que usaban fue alivio. Dijeron, yo me sentí aliviada. Bueno, por fin lo pude resolver.
Según nos contaba Alejandro López, la investigación no constató marcas psicológicas irreparables en las mujeres entrevistadas.
Cuando tiene la posibilidad de elaborar la situación de manera acompañada y sostenida, las mujeres continúan con sus vidas, tienen hijos. Y en ningún caso nosotros encontramos alguno de los signos o síntomas que quienes postulan la existencia de un síndrome traumático dicen que suceden una vez que se practica una mujer un aborto. Desde, nos referimos básicamente a intentos de autoeliminación, depresiones importantes que requieren el uso de medicación de psicofármacos, incremento en el uso de drogas, incremento en el uso, en el tabaquismo, anorexia, bulimia. La verdad que nada de esto nos ha sucedido en todas las entrevistas y hemos preguntado, ¿no? Y en ningún caso nosotros registramos esto.
Otra de las cosas que también se ve en las entrevistas de esta investigación es el debilitamiento de ciertos modelos tradicionales que tienen que ver con el rol de la mujer en la sociedad.
El modelo hegemónico, que una mujer se realiza en plenitud si es madre, y si no es madre es una mujer incompleta, es una mujer que ha fallado en su vida. Lo que nosotros encontramos es que en las mujeres más jóvenes y de nivel educativo medio y medio alto, hoy es un modelo que se ha resquebrajado, digamos, sino que las mujeres dicen, bueno, yo soy joven, voy a tener muchas otras oportunidades de ser madre, hoy no lo quiero ser, o incluso en algunos casos se plantean si quieren ser madre alguna vez, ya no que hoy no lo quiero ser, sino no sé si quiero ser madre. Esto no se lo planteaban las mujeres que hoy tienen 50 años. Ese modelo de mujer madre era el modelo más valorado socialmente. No había margen a cuestionar ese modelo o a relativizarlo.
Tengo algunos mensajes de la audiencia para ir compartiendo.
Dale, dale.
En torno a este tema han llegado por el 9020810 y por en perspectiva @espectador.com.uy. Por ejemplo, Juana dice a través de en perspectiva @espectador.com.uy, el tema del aborto no debe ser resuelto por hombres, y menos por hombres religiosos, y menos por el presidente de la República. Solo debe ser tratado y resuelto por hombres simples. A través del 9020810, por ejemplo, Adriana, que llamó de Lagomar, quería saber cómo es este sistema o quién realizó esta investigación dentro de la Facultad de Psicología, por si alguien quiere hacer allí una consulta. Fueron Alejandra López y Elina Carril de la Facultad de Psicología, sí, de la Universidad de la República. José, que llamó desde Colonia por el 9020810, dice, veo que opinan todos sobre el tema, desde el presidente hasta la ministra, pero nadie dice nada en relación a qué puede haber entre el aborto en sí y el por qué se aborta. Me parece a mí que la gente hace eso porque en esta sociedad no le da garantías de poder criar a su hijo como quiera. Había que crear políticas que contemplen a estas madres y que le permitan dar una buena vida.
Les propongo ahora terminar este informe con un testimonio que recogimos de una mujer que pasó por la experiencia de un aborto voluntario. Se llama María Jimena. Tiene actualmente 27 años y el aborto fue cuando tenía 21. María Jimena comienza explicándonos en su testimonio cómo y por qué tomó la decisión de interrumpir su embarazo.
En realidad se dio en un momento que no hacía tanto que estaba en pareja y era muy joven. Entonces, en realidad era una decisión que ya tenía tomada desde toda la vida, porque no tengo ningún precepto religioso que me impida nada, ni... No sé, era algo que ya sabía que si pasaba, iba a tomar esa decisión.
Si pasaba en ese contexto que te pasaba.
Claro, si me pasa ahora, en este contexto actual, no tomo la misma decisión. Pero no es que tuviera o problemas económicos, o que fuera una decisión egoísta de decir, si yo tengo este hijo, ¿qué va a ser de mí? Porque no era tan así, es más bien, si tengo este hijo, ¿qué va a ser de este hijo? Quizás si lo hubiera tenido, no hubiera sido nada terrible tampoco. Hubiera sido crecido, siendo querido, teniendo educación, alimento, etcétera, pero no era el momento indicado. Fue una decisión totalmente racional y sin mucho análisis posterior éticamente hablando, porque si te enroscas en eso, te pasan los meses y sin querer ya de repente tuviste un hijo, ¿entendés? O sea, yo ya tenía esa decisión tomada de antes y pasó no por un descuido, fue simplemente que estuve en el lado equivocado de las estadísticas. Porque estaba...
Que te cuidaste y no funcionó el método, digamos.
Exactamente.
Bien. Uno puede llegar a tener la noción de decir, bueno, está, si pasa voy a hacer tal cosa, pero una vez que pasa puede cambiar. No te hizo ni pensar, no pensaste, digo, lo tomaste tal como lo tenías pensado de antes, digamos.
Exacto, porque sabía que si me ponía a pensarlo demasiado, no iba a tomar esa decisión que tomé. Te urge la decisión, ¿entendés? Ya teniendo la decisión tomada. Y fui para adelante y no miré para atrás. Por suerte mi pareja estaba muy en sintonía con lo que yo pensaba.
Pero, digo, ¿lo consultaste con él? ¿Cómo
fue? Sí, claro. Sí, me acompañó, todo. Sí, sí.
No tengo ni idea qué hubiera pasado si él no hubiera estado de acuerdo. En ese momento.
Ah, hubiera tomado la misma decisión.
Hubiera tomado la misma
decisión. Sí, porque es mi cuerpo. Todo bien, pero sigue siendo mi cuerpo.
Bien. ¿Y ahí vos ya tenías más o menos para dónde arrancar?
Sí, ¿sabes? Porque tengo muchas amigas que pasaron por lo mismo. En ese momento eran tipo dos o tres. Y un par habían ido al mismo lugar y me lo recomendaron. Uh-huh. Así que fue a hacer una llamada telefónica y...
O sea, que si ya tenían agendado un lugar...
Claro.
¿Te pasaron que era un celular, un teléfono?
Un teléfono, eso era un consultorio ginecológico común y corriente. Que es más, por teléfono no le decían nada. Por teléfono vos llamabas y le decían, no, sí, porque... Una amiga me dijo que ahí... Y nunca te da para decir, viste, por teléfono. Y los tipos tampoco te dicen nada por teléfono. Te dicen, no, usted venga a una cita, ¿no? Persona, sí, persona a persona.
Cara a cara.
Exactamente. Y recién después de estar ahí y al rato de estar hablando con el ginecólogo, se llegó al tema. Como que te estudian un poco también. No están muy regalados. Aunque es el lugar de... Si a mí me resultó tan fácil saber, ¿entendés dónde era? Pasado por ahí, yo sabía que ahí era un consultorio donde se hacían abortos.
Bueno, ahí, después de ahí, tuviste esa primera consulta, digamos, con el ginecólogo.
Creo que fui esa vez, me hizo un análisis, ¿no? Para hacer una revisación al médico, para constatar de que realmente estés embarazada. Y después de ahí, que lo constata, te da una fecha. Que fue con él a la semana. Y ya ahí tenías que ir con el dinero. Y un segundo, fueron 20 minutos a reventar. 20 minutos desde que entré hasta que me fui.
Y eso de que te van a buscar un lugar y que en la camioneta, eso nada. Fuiste al mismo lugar donde habías tenido la consulta.
Exacto. Es más, el día que fui a la consulta había otra gente consulta que me sonaba como que no todo el mundo iba para lo mismo. Como que también había consultas regulares, ginecológicas, comunes y corrientes. Tengo la noción de que fue tipo así 20 minutos porque me acompañaron, me esperaron afuera y la otra persona me dijo que fueron 20 minutos porque vos llegás, te dan anestesia general, te dormís, de repente te despertás, al no saber cuánto tiempo y ya está. Es como si no hubiera pasado nada.
Y el dinero lo tenés que pagar antes, digamos.
Sí, sí.
Todo antes.
Sí, sí, sí.
¿Te costó reunir el dinero y eso o no?
Por suerte teníamos amigos que nos ayudaron, pero era bastante plata, eran como $400. De la época que ponerle que ahora sean 600. Era plata. Era mucha plata. Porque era un lugar bastante prolijo, ¿no? Prolijo, te daba como una especie de seguridad. El médico era medio siniestro, pero capaz que... La situación en la que yo estaba me daba esa sensación. Por más que hubiera sido precioso, el médico me hubiera parecido siniestro igual.
¿Te pareció siniestro porque por la situación o por alguna otra cosa más?
Es que esa situación como de ilegalidad, de todo oculto, de que te repiten cuando termina la operación, te repiten y te repiten, te repiten. No le digas a nadie porque no te queda ningún rastro físico. No hay manera de que nadie se dé cuenta, ningún ginecólogo, después de pasado tanto tiempo, se da cuenta de que pasaste por un aborto. No le digas a nadie, no le digas a nadie, no le digas a nadie. Y, no sé, esa cosa como... Es una sensación de ilegalidad para uno que, para mí, yo no pienso que esté cometiendo ninguna ilegalidad, sino que... Estoy asumiendo el derecho que tengo sobre mi cuerpo. Y lo que pase con él. Sea lo que sea. Si hubiera sido en la sociedad médica donde voy regularmente, con mi ginecólogo... no sé, quizás no hubiera tenido esa sensación.
Más allá de la ilegalidad y la sensación de clandestinidad y todo lo demás, ¿te dejó una marca, digamos, el hecho de haber renunciado a ser madre en ese momento? En realidad es en ese momento, no es que haya renunciado a ser madre.
Sí, claro. No porque no me detengo a pensar mucho. Si me enrosco a pensar en eso, seguramente algo me pueda pasar. Pero es algo que ya pasó, ya fue. Y lo que sí estoy segura desde el mismo momento que salí de ese consultorio es que nunca más le iba a hacer. Nunca más. Estuviera en la situación que estuviera, nunca más le iba a hacer.
Y cuando saliste de ahí, ¿te sentiste aliviada? ¿Te sentiste arrepentida?
No, ni una cosa ni la otra. Ni aliviada ni arrepentida. Como el trabajo hecho, la misión cumplida, no sé cómo decir.
Muchas tienen la suerte de caer en lugares prolijos, como lo dijo María Jimena, que de prolijo tiene muy poco, ¿no? Pero bueno.
Muchas mueren.
Muchas mueren. Y hay otras que no saben para dónde arrancar y terminan autoabortando.
Sí, y con secuelas, ¿no?
Sí, metiéndose una percha en la vagina, por ejemplo, ¿no?
A ver, mensajes que llegan de la audiencia por el 90-20-810. Marta del Prado dice: soy una persona grande con hijos y me hice abortos porque yo consideraba que no era el momento para tener esos hijos y no me arrepiento. Siempre es un tema de mujeres, los hombres en realidad nunca lo van a entender. Juan también llamó por el 90-20-810. Dice: debe haber situaciones difíciles, dice, pero yo en realidad, como desencadenante, no me trago que sea el factor económico. Mariela también llamó por el 90-20-810. Dice: tengo 29 años y pasé por esa situación a los 17 con un novio que tenía desde los 14. Fue un descuido y decidí abortar y no me arrepiento. Esa relación no tenía futuro. Elvira de Malvin llamó también por el 90-20-810 y dice: estoy en contra del aborto. Hoy en día hay cantidad de cosas que lo evitan. No entiendo por qué la gente no sabe de la existencia de esas cosas. Bueno, ahí
es
hay un factor de información,
sí, de información
más
y de
una
educación,
vez.
¿No?
Sí, Santiago ha hecho informes al respecto. El doctor Güero acá ha hablado muchísimo también.
De todas maneras, los últimos datos de urbanización, hace poco Mauricio Ramuspi hizo un informe que estuvo bueno, indicaban que los sectores más desposeídos de la sociedad estaban teniendo menos hijos de lo que era habitual anteriormente, lo que marca que esos métodos anticonceptivos están llegando a más gente, ¿no?
Así es.